Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos cordiales de parte de Samuel Orozco. Saludos de todos en Satélite Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta seguimos de celebración. Estamos celebrando 20 años de servicio a nuestras comunidades radioescuchas. 20 años de ofrecer un espacio para la conversación de los latinos de la nación sobre asuntos públicos que consideramos de urgencia. 20 años de radioperiodismo independiente, comprometido con el interés público y, sobre todo, del público trabajador, del público hispanoparlante. Y para marcar la ocasión, quisiera invitarle a que minutos más adelante nos llame y nos diga qué ha significado el servicio informativo de este su programa Línea Abierta para usted y qué sugerencias tiene usted para nosotros en la época que recién se abre en nuestro quehacer periodístico. En otras palabras, en los años que siguen a este vigésimo aniversario. Ya de todos conocida la línea de nuestra tribuna libre, aquí les va de nuevo, es el 1-800-34-LÍNEA, o sea, 1-800-345-4632. Con todo gusto nos gustaría conversar con usted, nuestro asiduo radio oyente, nuestro asiduo radio participante. Mientras usted se alista para ofrecernos su opinión o testimonio o su sugerencia, ¿qué les parece si comenzamos por compartir algunos fragmentos de programas recién sacados de nuestros archivos digitales? Para hoy hemos seleccionado dos momentos en la historia del programa. Uno es el de las entrevistas que hemos facilitado con presidentes de la nación. En noviembre de 1998, por ejemplo, con el presidente Bill Clinton, y después con el actual presidente Barack Obama, ya en el 2012, hace apenas unos 3 años. El otro momento es el que vivimos como secuela de los ataques del 9-11, en el 2001. Ese fue un momento particularmente traumático, difícil, sobre todo para nuestra comunidad latina, que aunque ni la debía ni la temía, estuvo sometida a intensos ataques por todos lados. Para empezar, pasemos a ofrecerles un segmento de la breve entrevista telefónica que tuve con el presidente Bill Clinton desde la Casa Blanca. Antes de compartir el segmento, hay que decir algunas cosas sobre el momento en que se dio esta plática. Eran vísperas de elecciones y la presidencia pues estaba muy interesada en sacar el voto de los latinos con el fin de contener la avalancha de la derecha republicana, que parecía incontenible en los comicios de medio término del 98. Así que fue sin duda un deliberado esfuerzo por parte de la Casa Blanca por hablar con nuestras audiencias. Y alguien que conocía muy bien el peso de nuestras audiencias era una importante funcionaria de la Casa Blanca, María Echaveste, abogada, amiga nuestra, que en ese tiempo fungía como asesora de primer nivel para el presidente Clinton. Fue Echaveste, sin duda, quien se encargó de facilitar, de gestionar la conversación con Clinton. Entre los temas que escogimos para los breves minutos que tuvimos para dicha entrevista con el presidente, estuvieron el de la educación bilingüe, que en ese tiempo era blanco de duros ataques aquí en California. Por ese tiempo, pues estaba en campaña la proposición 227, que se proponía desmantelar los programas de educación bilingüe en el estado. Y también otro tema que he seleccionado en este breve fragmento es el de la frontera con México. Oigamos.
One issue very dear to Latino communities in our country, Mr. President.
Un asunto muy sentido para nuestras audiencias es la educación bilingüe. La proposición 227, aprobada en California, busca eliminar la educación bilingüe. Se ha dicho que ser capaz de hablar más de un idioma es un talento que todos necesitamos. ¿Qué papel visualiza usted para el idioma español en los Estados Unidos durante el próximo siglo? ¿Qué tan decidido está usted para defender la educación bilingüe?
Proposition 227, because I thought it was artificial. I do think all Pues como usted sabe, yo me opuse a la proposición 227 porque pensé que era artificial. Yo sí pienso que todos los niños deberían dominar el inglés y deberían ser capaces de leer, hablar y aprender el inglés. Pero también creo que durante ese proceso es importante contar con un efectivo programa bilingüe. También creo que más y más niños cuyo primer idioma no es el español deberían aprender el español. Creo que más y más de nuestros distritos escolares y quizás incluso nuestros estados deberían adoptar requisitos que aquellos estudiantes que se quieran graduar de la preparatoria deberían tener 4 años de clases de idiomas y deberían de demostrar aprovechamiento en ello. En una economía global, eso nos ayudaría mucho. Así que me gustaría que el asunto de la educación bilingüe fuera puesto fuera de la política y dentro de la educación. La verdad es que muchos de nuestros niños no pasarían tanto en salones de clases bilingües si tuviéramos más maestros bilingües bien capacitados, que pudieran enseñar a los niños las materias y ayudarles a aprender inglés más rápidamente. Creo que debemos enfocarnos en el problema en vez de convertirlo en un fútbol político.
Well-trained bilingual education teachers who could teach the children the subjects they're learning and help them to learn English more quickly. And I think we ought to focus on the problem instead of turning it into a political football.
A final question, Mr. President. You have said that immigration is not only good for America, it is America. You have also enthusiastically supported
Señor
the North
Presidente,
America
usted ha dicho
agreement.
Que la inmigración no solo es buena para Estados Unidos, es Estados Unidos. Usted también ha apoyado entusiastamente el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, un tratado que se supone borrará fronteras y acercará más a los amigos. Sin embargo, la frontera México-Estados Unidos se hace un muro más costoso, peligroso y fortificado. ¿Qué hace usted para crear una frontera con México más amigable?
So there will be less danger of drug trafficking and more possibilities for commerce that benefit both sides.
Estamos tratando de trabajar con el gobierno mexicano más en proyectos económicos y ambientales y en edificar la economía en ambos lados de la frontera, de manera que haya menos peligro de narcotráfico y más posibilidades de comercio que beneficien a ambos lados. El gobierno mexicano ha comenzado a trabajar con nosotros más de cerca para tratar con el narcotráfico, porque es un gran problema en México igual que en Estados Unidos, pero no podemos tener una estrategia meramente negativa. También tenemos que financiar más proyectos económicos y más proyectos ambientales a lo largo de la frontera y asegurarnos que la frontera opere de manera más tranquila, y eso es lo que me esfuerzo por hacer. Creo que si podemos mantener a raya esta crisis económica global para que no llegue a México y el resto de América Latina, veremos en los próximos 6 años un notable mejoramiento de la economía mexicana, menos problemas con la inmigración ilegal y más acciones conjuntas en el narcotráfico.
And make sure the border operates more smoothly, and that's what I have worked hard to do. I think that if we can keep this global financial crisis from reaching Mexico and the rest of Latin America, that we will see over the next 5 years a marked improvement in our relationships with Mexico, a marked improvement in the Mexican economy, a smaller problem with illegal immigration, and more joint action on drug trafficking. And that is my goal.
Fueron las palabras del presidente Bill Clinton en la breve entrevista. Bueno, este fue un fragmento de la entrevista que tuve por teléfono desde la Casa Blanca en noviembre de 1998, el 2 de noviembre para ser exacto, con el presidente Bill Clinton. Y aquí, bueno, al preguntarle yo acerca de, bueno, qué hacer con estos muros fronterizos que cada día están más fortificados, más peligrosos y además cuestan más a la nación. Bueno, él tomó esa otra ruta, la ruta de los proyectos económicos, proyectos ambientales, el combate al narcotráfico y, pues, de alguna forma los proyectos comunes que tienen de inversión con el gobierno mexicano. Por ese rumbo fue que tomó. Clinton tuvo sin duda muchos aciertos políticos por los que se ganó el corazón de muchos en la ciudadanía latina. Su apoyo a la educación bilingüe, de la cual ya lo escucharon hablar, decididamente dijo, me opuse a la proposición 227, y esos eran tiempos de elecciones, por cierto.
era muy importante, eran palabras muy importantes justamente en ese contexto y en ese momento. El intento igual de su administración por contar con un seguro de salud universal que fue abanderado por Hillary Clinton en aquel tiempo. Y para los inmigrantes, los programas de NACARA, de residencia temporaria para los centroamericanos que eran NACARA, y también los programas de equidad familiar, seguramente fueron aciertos dentro de su administración, así valorados por muchos en la comunidad latina. Pero por otra parte, es también tristemente recordado Clinton por dos muy polémicas y lamentables políticas que siguen causando mucho dolor a nuestras familias desarraigadas e inmigrantes. Uno fue el que Clinton fue el presidente que firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tratado que, pues, a muchos le adjudican todo el desarraigo que está causando, sobre todo en las zonas más campesinas, las zonas cafetaleras, zonas maiceras, etcétera, de México y de otros países, sobre todo de América Central. Clinton también fue el presidente que firmó la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del 96. Esta ley trajo los castigos de 3 y 10 años, castigos muy conocidos de muchos de ustedes que se encuentran arreglando sus papeles o que han pasado por el arreglo de sus papeles, e impuso también la pena de deportación contra los residentes permanentes, aquellos que ya tenían su green card, que hubiesen cometido cierta clase de delitos, inclusive delitos no necesariamente graves, ¿no? Algunos de ellos infracciones de tráfico o andar identificándose con papeles chuecos, o sea, a esto último se le llaman delitos contra la moral. Después del 9-11, esta ley del 96 se ha usado en grande, se ha usado a granel. Esta ley fue elaborada y abanderada por los líderes republicanos que controlaban por ese entonces, igual que hoy, el Congreso, pero al final pues fue la prerrogativa de Clinton firmarla. Clinton dijo que no tenía más opción que firmarla y las consecuencias pues hoy están más que nunca a la vista. Pues bien, amigos, años más tarde, casi 14 para ser precisos, me tocó platicar al aire con el presidente Barack Obama. Abordé con él varios asuntos, desde el plan de empleos hasta la ayuda a los embargados por las casas y a los estudiantes universitarios de bajos recursos. Hablamos también sobre la infraestructura hablamos más bien sobre la lucha por la ley DREAM. Y aquí su respuesta ante el desastre que significaba en ese entonces para nuestra comunidad trabajadora el astronómico índice del desempleo.
Mr. President, figures show there are more jobs. Las cifras muestran que hay más empleos esta temporada, pero los latinos siguen entre los más desempleados, 10.5% de desocupación. ¿Hay en este paquete de leyes algún plan de rescate para aquellos trabajadores que hayan sufrido lo peor de la recesión, aquellos que han perdido más de su patrimonio, que están hundidos en la deuda o no tienen bienes?
Suffering huge debts or just no assets at all.
Well, the most important thing is to strengthen the job market, and that's why the payroll tax cut.
Lo más importante es fortalecer el mercado de empleos. Por eso fue importante la reducción de impuestos en la nómina de pagos. Hay industrias en las que los latinos fueron afectados desproporcionadamente. El mercado de la vivienda y la construcción es la más obvia. Por eso, como parte de mi paquete de empleos, le he dicho al Congreso que tenemos que reconstruir nuestra infraestructura en el país. Si estamos construyendo escuelas y puentes y carreteras, son trabajos que pueden emplear a los trabajadores de construcción que fueron despedidos. Además, los pequeños negocios latinos son extremadamente importantes para la economía. Una de las cosas que hemos hecho es aprobado más de 16 recortes de impuestos para pequeños negocios y estamos buscando que la administración de los pequeños negocios refinancie a los pequeños negocios que han podido sobrevivir, pero no han podido expandir. Y lo último es asegurarnos de seguir aplicando algunas de las reglas que aprobamos en la reforma a Wall Street para proteger a los consumidores que fueron afectados en préstamos del día de pagos o cuando mandaban remesas a sus familias. Nuestra nueva Oficina de Protección al Consumidor es una manera excelente de vigilar cómo funciona la refinanciación en la comunidad latina y en otras comunidades de bajos ingresos, donde se está aprovechando a la gente de todo el tiempo.
Who've been adversely affected in the past by payday loan operations, taken advantage of.
Por eso digo que hay muchos otros pasos que podemos tomar ahora mismo que podrían hacer una diferencia. Lo último que debo mencionar es el acuerdo que tenemos con los bancos. $25 mil millones. Mucho de este dinero irá a muchas familias latinas que están tratando de ganar equidad y mantener sus casas, en parte porque fueron los que más perdieron.
Right now that are going to be making a difference. The last thing I should mention is the housing settlement that we had with the banks. $25 billion, disproportionately that money will go to many Latino families who are trying to regain equity and try to keep their homes, partly because they were the ones who were most often taken advantage of.
Fueron las palabras del presidente Barack Obama en este fragmento de la entrevista que sostuve con él el 21 de febrero del 2012. Y bueno, no podía faltar como tema de entrada justamente las penurias, los problemas por los que estaban atravesando muchos de los nuestros en materia de empleo y además en materia de vivienda. Justamente nuestras comunidades latinas se distinguieron tristemente por haber estado entre las más desocupadas, más golpeadas por la crisis en materia de empleo, e igualmente entre las más embargadas a la hora de sufrir la reacción por parte de los bancos hipotecarios en el país. Pero el asunto más delicado y espinoso que de veras no podíamos dejar de poner sobre la mesa, el asunto infaltable y que pues lo hice presente al concluir la entrevista, fue el de las deportaciones, la separación de miles de hijos y padres por causa de la detención y la cantidad récord de deportaciones que en ese entonces ya estaban señalando la administración del presidente Obama, algo a lo que me referí en mi primera pregunta como una grave crisis humanitaria. Oigamos.
There is a humanitarian crisis in immigrant communities these days. The immigration system is broken.
Hay una crisis humanitaria en las comunidades inmigrantes estos días. El sistema de inmigración está descompuesto y sabemos que no lo puede arreglar sin el Congreso. Pero hay algunas cosas que están en su poder. Por ejemplo, ¿qué hacer acerca del alarmante y creciente número de niños, que son miles, cuyos padres han sido detenidos o deportados por ICE y que ahora están en hogares de crianza adoptivos? ¿Hay alguna medida específica que usted pueda tomar para ayudar a reunificar esas familias?
A focus on family separation and focus our enforcement policies on criminals and people who
are. Una de las primeras cosas que hemos estado tratando de hacer es evitar un foco en la separación de familias y poner más bien el foco de nuestras políticas policiales en criminales y gente que sean un peligro real para nuestras comunidades. Así que hemos movido nuestros recursos administrativos y decimos que si vamos a ser efectivos al aplicar nuestras leyes de inmigración de manera humana, entonces nuestro foco no debe ser en los hombres y mujeres que se ocupan de su quehacer cotidiano y que trabajan duro. Nuestro foco debe ser en los criminales y en los que predan sobre nuestras comunidades, y es ahí donde hemos movido nuestro énfasis. También nos hemos tratado de asegurar que, por ejemplo, las solicitudes de dificultad, las que piden exención por dificultades bajo el programa llamado de preintención, en el que un ciudadano de Estados Unidos está patrocinando a su esposa, a un hijo o a alguien que se quiera quedar, pero que llegó originalmente de manera ilegal, pues que no tengan que salir del país por 3 o 10 años potencialmente antes de que puedan conseguir su visa. Así que tratamos de hacer todo lo que podemos administrativamente para hacer el sistema más humano, pero al fin de cuentas, lo más importante es que podemos hacer es arreglar las leyes de inmigración de manera general, de manera global, y he estado presionando al Congreso. Lo que les dije en el informe de la Nación fue, si no pueden hacer la reforma integral, por lo menos debemos hacer el ACTA Dream, y debemos hacer eso este año. Desafortunadamente, como hemos visto en el curso de las primarias republicanas, hemos visto al Partido Republicano que antes trabajaba de manera bipartita sobre estos asuntos en tiempos del presidente Reagan, pues se han ido abajo en las políticas más atroces cuanto se refiere a la reforma de inmigración. Vamos a tener que asegurar que las voces de la comunidad latina y otras comunidades afectadas sean oídas, lo cual incluye a todos, porque al final de cuentas la inmigración es una fuerza, no una debilidad de los Estados Unidos. Y tenemos que asegurar que esas voces sean oídas en estos debates y que el Congreso sepa que esto es importante para todos.
Y
I was talking about parents who have no criminal records, Mr.
Yo
President,
hablaba de padres de familia que no tienen antecedentes penales y aún así fueron separados de sus muchachos y están pasando por muchos apuros para lograr la reunificación. Como dije, nuestra prioridad es tratar de asegurar que no veamos esa clase de circunstancias, que no se creen esas clases de circunstancias a largo plazo. Y estamos haciendo lo que podemos administrativamente para impedir esa clase de separación.
Fue el presidente Barack Obama en una entrevista transmitida por allá el 21 de febrero del 2012. Fue transmitida íntegramente a través de este su espacio, el espacio de Línea Abierta. Coincidentemente, por esos mismos días, la influyente revista Time publicaba una edición con el siguiente encabezado. Decía, yo decido. Y así se leía el encabezado en español, para luego rematar en inglés con el subtítulo Why Latinos Will Pick the Next President. ¿Por qué es que los latinos escogerán al próximo presidente? Y en las páginas interiores de esa publicación, la revista usó el estado de Arizona, la batalla que se libraba en esos días en Arizona, como el referente, el punto de referencia, el frente donde se sometería a prueba el músculo político de los latinos. Así que en esta entrevista pues me interesa destacar los dos o tres puntos que abordamos aquí con el presidente Obama. Dice que los que debieran beneficiarse en primera fila de la inyección de circulante a la economía y a las fuentes de generación de trabajos son los latinos, por ser los latinos los más afectados por esa recesión que embargaba el país por ese momento. Se lanza a fondo este año para conseguir una ley que preste ayuda a los embargados a mantenerse a flote y evitar su hundimiento en las aguas movedizas de la deuda. Otro punto que hizo fue de que el Congreso debía ponerse las pilas y pasar ahora mismo siquiera la ley DREAM. Eso fue lo que dice, siquiera pasemos el acta DREAM, dijo estar listo para firmarla ya. Eso estamos hablando de hace 3 años. Y por último, el siguiente punto, que fue muy destacado, por cierto, por colegas de otros medios noticiosos, el no a la separación de familias de bien, familias trabajadoras y honradas, que los únicos que deberían preocuparse son quienes tengan antecedentes penales y representen un peligro para la seguridad pública, un peligro para la comunidad. Nuestras medidas policiales, dijo el presidente, deberán centrarse en proteger la unidad familiar y en perseguir a los criminales. Eso ya lo dijo aquí en Línea Abierta en ese tiempo, en el 2012. Es algo muy importante. Después de haber oído eso, pues hice una exhortación a los oyentes para que nos mantuvieran informados y nos reportaran oportunamente para ver si estas palabras recogidas fielmente del presidente llegaban a tener cabal cumplimiento en los hechos de la vida diaria. Ese fue el llamado que hice a los oyentes. Bueno, seguimos de alguna forma en la misma tarea, seguimos en el mismo quehacer. De hecho, el día de mañana justamente pondremos sobre la mesa, con importancia titular, justamente este mismo asunto, el de la detención y la posible deportación de algunos que han sido pues detenidos por algunas infracciones no muy graves, aparentemente no muy graves, algunas de ellas problemas de tráfico, otros problemas de andar usando para su identificación, pues los papeles no debidos, los papeles no apropiados, como seguramente abunda entre miles, quizás entre millones dentro de nuestra comunidad que no tiene el beneficio de tener los papeles, pero que sin embargo, debido a eso, enfrentan la posibilidad de ser separados de sus hijos ciudadanos de este país. Pues bien, amigos, si gustan ustedes comentar esos tópicos, el número marcado es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más en esta edición de aniversario de Línea Abierta.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Amigos, en Línea Abierta, pues estamos marcando una vez más, con un programa más, el aniversario número 20 de Línea Abierta, un día como el pasado 25 de febrero de hace 20 años, salió al aire por primera vez Línea Abierta, con el compromiso de ofrecer periodismo independiente, periodismo no comercial, periodismo a su servicio y sobre todo periodismo participativo, en el que pues las voces de todos tuvieran oportunidad de oírse y de hacer opinión pública, no solamente la voz de los especialistas, no solamente la voz de los hombres y mujeres en el poder o de los entendidos en la materia, sino también las voces de los propios radio oyentes que de esa forma pasaban a convertirse en radio participantes a través de esta tribuna libre, a través de esta plataforma pública. ¿Tiene usted comentario que hacer al respecto? ¿Qué ha significado para usted estos años de servicio de Línea Abierta? ¿Tiene usted igualmente alguna pregunta que hacer que siempre ha querido hacer en este programa y nunca ha podido? Este es el momento de soltarla. O igualmente, ¿tiene usted alguna sugerencia que ofrecernos a todo el equipo de producción para los años, para el tiempo que se abre a partir de este aniversario? El número a marcar es el 1-800-345-4632. En un momento pasaré a ofrecerles algunas de esas voces que clamaron en el desierto después de haber pasado esos traumáticos acontecimientos que fueron los del 11 de septiembre del 2001. Fue un momento que seguramente estremeció muy particularmente a nuestra comunidad que estuvo entre las más afectadas. De eso pasaremos a continuación a comentar, pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra al oyente Pedro, que nos llama desde Fresno, California? Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Pedro?
Yo tenía un comentario. ¿Por qué las leyes de este país han cambiado mucho, como las de migración? He visto que ahora hay más persecuciones, atacan más a nuestras comunidades. ¿Y qué están haciendo los líderes de nuestra comunidad en el Congreso? Uh-huh. Yo, como ciudadano americano, a mí me duele lo que pasa en nuestra comunidad y que diario nos estén atacando.
Uh-huh. Así que ese es su comentario. Particularmente, ¿qué es lo que le duele a... ¿Tenido usted alguna experiencia muy directa, muy cercana a usted, a su familia, algún conocido, en fin, que particularmente le haya dolido, don Pedro?
A conocidos.
Conocidos. Uh-huh. Ahora, usted se encarga de votar, seguramente usted dice que es un ciudadano de este país. ¿Qué tan acostumbradamente, qué tanto ha hecho su costumbre ir a las urnas a votar cada vez que hay elecciones, don Pedro?
Apenas este noviembre que pasó, fue mi primer voto que hice como ciudadano de este país.
Primer voto el pasado noviembre. Uh-huh. Pues yo creo que por ahí se empieza, don Pedro. Yo creo que buena parte seguramente de los problemas que estamos experimentando como comunidad, como pueblo en este país, la razón por la cual seguramente nuestra voz apenas está comenzando a ser escuchada, pero no suficiente ni debidamente en los centros de poder político y también de poder judicial en el país, en parte es el hecho de que pues un gran número de nosotros estamos ausentes en el momento de hacer democracia participativa. Y por democracia participativa me refiero efectivamente al asunto de las urnas, al asunto de las casillas de votación, estar presentes allí en el momento en que hay que votar. Pero no solamente a eso me refiero con democracia participativa. Democracia participativa también quiere decir reunirse con sus representantes electos, con sus congresistas o con sus representantes locales o estatales, en fin, cada vez que algo pues no esté marchando bien, cada vez que se hagan decisiones que no vayan con nuestros intereses, reuniones, repito, con funcionarios electos, estar igualmente formando parte de asociaciones civiles que protejan nuestros intereses, ser miembros de esas organizaciones civiles. Bueno, uno puede decir, pues no tengo tiempo para nada de eso. Pero bueno, en caso de que no se tenga tiempo para nada de eso, ¿qué tal contribuir con algunos cuantos dólares al sostenimiento de campañas o de asociaciones civiles o de sindicatos o, en fin, aquellas organizaciones que creamos que representen nuestros intereses. Son solamente algunos ejemplos. Sacar el voto, igual ayudar a sacar el voto en tiempos de votaciones. En fin, creo que en el momento en que nos propusiéramos que más de los nuestros fuesen ciudadanos verdaderamente participativos, en esos momentos la suerte de nuestra comunidad y nuestro sentido de sensación de persecución y de estar sometidos a ataques debería comenzar a cambiar. El poder económico lo estamos poco a poco logrando, el poder como consumidores definitivamente lo tenemos con tantos millones que somos. Ahora tenemos que ponernos las pilas en el terreno de la política y de la democracia participativa. Gracias, don Pedro. Vayamos con David, que nos llama desde Houston. Nos llama desde, será de Houston, tal vez de Houston, porque nos llama desde California. David, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, David? Usted seguramente nos llama desde Houston, en el Valle Central, ¿no?
Ya, Houston, California, sí. Valle Central. Mira, yo tenía una queja más que nada ante el DNB con esta nueva ley de la AB-60. Yo fui de las primeras personas que aplicó el primer día para esta licencia. Me mandaron a segunda revisión por el único motivo de que la asiática que me atendió no sabía qué era la matrícula consular. Ella me pedía el pasaporte. No supo qué era la matrícula y por esa razón me mandó a segunda revisión. El problema es que dijeron que eran 60 días, han pasado ya 60 días de lapso, porque yo estoy hablando constantemente, siempre la dejé ocupada, pero ahora me dicen que puede ser de 6 a 8 semanas más, que vendría siendo casi alrededor de 4 meses. No le saben a dar una respuesta al número que uno le dan, donde uno pregunta por cómo está el estatus del proceso. Uh-huh. Y más que nada es eso. Cuando uno habla con ellos, su respuesta es no lo sabemos, va a tomar más tiempo. Y cada vez que hablo me dan me prolongan más la espera, y yo estoy teniendo problemas con la aseguranza, problemas que también no sé, de no licencia, y más que nada esa era la queja. No sé si el día que tengas a un invitado del DNB podrías preguntar eso, porque están demorando tanto para regresar a los que mandan a segunda revisión.
Ajá. Bueno, mientras tanto, pues siga echándole ganas, David, no ceje en sus empeños, no se dé por vencido, y bueno, ya entiendo los problemas que pueda estar teniendo, por ejemplo, con la aseguradora, pero ni modo, de cualquier forma, tomo nota de esta queja, y esto lo que nos indica es que deberemos devolver sobre el tema próximamente e invitar definitivamente a algunos de los conocedores en la materia, ¿no? Armando Botello, por ejemplo, pues así es una voz de primer nivel dentro del DMV aquí en California. Volveremos con él para tratar este seguramente muy serio asunto, que es el de las demoras en los tiempos de los trámites para la licencia para los amparados por la AB-60. Muchas gracias, David, por hacer sentir esa, una vez más, valga la redundancia, muy sentida queja. Juan nos llama desde Santa Rosa, California. Juan, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, Juan?
Aquí nomás, mire, casi yo no escuchaba el radio, pero tengo días escuchando la KF y no sé, pero diario quiero oírlo ahora.
Ahora lo quiere oír diario, ¿y eso por qué, oiga? ¿Qué es lo que le entusiasma tanto?
Está interesante la mera verdad. Y pues, lo felicito, ¿me entiende? Por el programa. Pues no, pues yo nomás quería decirles de que pues imagínese como las personas que, como yo más bien, que me han reportado 3 veces.
Se ha reportado 3 veces. ¿A qué se refiere, Juan?
A la emigración, ¿me entiendes? Ya ves que de Obama, ahorita que hablaron de Obama. Y y quería pues ya ves que pues yo cuando me reportaron, pues yo nomás le firmaba, pero yo nunca sabía de que si era...
Más que reportado, lo han deportado 3 veces.
Pues no, ajá. Pues yo nunca me fijé en eso, no, lo que quería salir nada más.
Vaya, ajá.
Y nunca me fijé en eso, si era reportado, yo nomás firmaba y lo quería salir. Y volví para atrás, ¿me entiendes? Entonces ahorita más o menos tengo como unos 15 años, 16 años. Pues hasta ahorita he estado limpio, ¿ah?
De residencia continua en el país, 15, 16 años de residencia continua, suspendidos o interrumpidos más bien por esos momentos de deportación en los cuales usted firmó lo que en la jerga burocrática le llaman una salida voluntaria.
Pues yo no, pues la mejor no me di cuenta porque yo no lo quería bien. Salir, ¿me entiendes? No es ir a
bien, o sea, ok, así que esos son los intereses que usted tiene a la hora de escuchar Línea Abierta. Sigue en sintonía, ya ve que cada semana tenemos una edición de inmigración y cada dos semanas tenemos la presencia de nuestra amiga, la abogada de Chicago, Rosalba Piña, miembro, por cierto, de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración, AILA. Y pues esperemos que esté tomando nota no solamente de los procesos legales, sino también de la política, ¿no? De cómo funciona la política, del proceso de hacer nuevas leyes. Don Juan, usted puede ser importante en ese proceso. Muchas gracias por llamar. Vayamos con Celia, que nos llama desde Visalia, California, versus sin esfuerzo. ¿Qué tal, Celia?
¿Cómo le va, señor? Muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Señor, mire, que nada más los he escuchado que ustedes han ayudado mucho a muchas personas que se hacen, que dan queja. Mire, yo tengo desde noviembre que estoy, mi problema es con la California Line, que da el descuento para seniors de bajos recursos. El año pasado me dieron muy bien, pero este año no me lo han dado. Les he mandado la forma, la solicito y se las mando, y luego dicen, no ha llegado. Como 4 o 5 mandé y que no ha llegado. Ahora el día 4 de mayo, entonces le dije a mi nieto que me la llenara por la computadora. Y luego la llenó y lo dice, no, es que ya se le acabó, hablé para ver si ya ahora sí me la iban a aceptar. Y uh-huh. Dice, no, es que ya se pasó el término, le vamos a mandar otra aplicación. Me mandaron otra aplicación y el día 11 de mayo la volví a llenar y la puso mi nieto por la computadora. Y ahora dice que no va bien, que no va llena, que no sé cuándo. Yo quisiera ver si hubiera una manera de que me pudieran ayudar para que me siguieran dando el descuento del teléfono, porque yo soy de recursos muy bajos y soy senior.
Oiga, pues mire, tomando en cuenta que es un caso muy específico el suyo y que envuelve pues trámites también muy específicos que usted ha hecho, lo que le pediría sería que nos deje su teléfono con la compañera productora que atendió su llamada. Y a lo que me comprometo es que en futuros programas en el que abordemos este tema, le demos prioridad a su caso, ¿no? Eso es lo que le pediría a doña Celia. Déjenos sus datos, déjenos su teléfono y con todo gusto le daremos seguimiento en días venideros. Muchas gracias. Vayamos rápidamente con María, que nos llama desde Yakima, Washington. María, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mi comentario, señor Samuel, es darle las gracias por darnos oportunidad de ayudarnos a hacer comunidad de esta línea, y Dios le dé más salud. Y en segunda, pues que por los políticos que no dejan de darnos la mano a todos los que venimos a luchar aquí a Estados Unidos, porque yo tengo 2 décadas sin ver mi familia, ¿sí?
Oiga,
y yo pido pues que sigan abriendo esa propuesta que el presidente dio, porque habemos muchas gentes en las oscuridades, señor Samuel, con
esa
tristeza.
Doña María, que nos cae. ¿Usted tiene hijos ciudadanos?
Sí, tengo 2.
Tiene hijos ciudadanos. O sea que usted, si todo va bien, y esperemos que así sea, si todo va bien y estas medidas ejecutivas que acaban de ser dictadas por Obama salen bien de las cortes, bien libradas, pues usted al menos tendría el amparo del DAPA, ¿no? El amparo de la acción diferida para los padres, seguramente. Eso es motivo seguramente de alivio, pero no de solución final. A final de cuentas, la solución depende del Congreso. Tiene que pasarse una nueva ley. Seguramente no podrá usted viajar con ese amparo fuera del país, cuando menos, con ese amparo temporario, pero por algo se empieza. No pierda usted la esperanza, doña María.
Sí, la cosa que pues también eso de las estas propuestas del Obamacare, que también estamos sufriendo muchos porque pues uno sin seguro nunca le dan a uno ningún recurso para pues ir a curarse uno.
Claro, personas como usted pues no quedaron amparados tampoco por Obamacare, ¿no? Por este nuevo cuidado de salud. Pero bueno, yo creo que usted está haciendo algo muy importante y que es hacerse oír. Hacerse oír. Usted está sacando su testimonio al aire. Usted ya nos ofreció una idea del dolor que la está embargando por la separación de la familia, 2 décadas sin ver a los suyos, sin encontrarse con los suyos, sin reunirse con los suyos. Hacerse oír, hacer oír esa voz de dolor es muy importante. Todos seguramente deberíamos seguir sus pasos. Doña María, muchas gracias por compartir ese testimonio con nosotros, María, en Yakima. Vayamos rápidamente con Arturo, que nos llama desde Bakersfield. Arturo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Samuel.
¿Qué nos cuenta, Arturo?
Mira, los felicito por este programa tan hermoso. Tengo un comentario. ¿Qué podríamos hacer nosotros como comunidad sobre lo que están haciendo los policías, usando la fuerza excesiva, matando a nuestros hermanos? ¿Qué podemos hacer? Hemos visto estos últimos días cómo han usado la fuerza letal para talar los gatillos como aquellos pistoleros de antes. ¿Qué podremos hacer? Es una pregunta y a la vez un comentario, Samuel.
¿Qué hacer como comunidad ante tantos casos que se están llegando a registrar en nuestra comunidad por el uso excesivo, por el abuso de la fuerza por parte de las autoridades policiales? Esa es una muy buena pregunta al aire, para la cual, pues más que respuesta, yo lo que me comprometo a hacer es a seguir repitiendo su pregunta ante aquellas fuentes concernidas, pertinentes, que nos toque entrevistar. Nosotros hemos hecho de alguna forma en el pasado algunos foros. Desde Salinas, por ejemplo, le pusimos atención central a los 4 casos de muertos que han ocurrido a manos de agentes de la policía en la pequeña población de Salinas. Recientemente, igualmente, le pusimos atención al caso Zambrano en Pasco, en el Valle de Yakima, estado de Washington, y tenemos muy en mente volver sobre este tema, sobre todo desde el punto de vista de las reformas que se están exigiendo, proponiendo, pidiendo desde el interior de nuestra comunidad para todo el sistema policial del país. Esté al pendiente, hay todo un movimiento a favor de reformar el sistema de las policías locales y particularmente de hacerlas que rindan mejores cuentas a su propia comunidad local. Tener más vigilancia por parte de la comunidad hacia la policía desde el momento en que son empleados cada uno de los policías hasta el momento en que se tomen medidas disciplinarias, igualmente aquellos que no cumplan, ¿no?, con los códigos que la comunidad acuerde. Bueno, gracias, Arturo, por la llamada. Vayamos con Javier, nos llama desde Fresno, California. Javier, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Bueno, para felicitarlos por 20 años de servicio a la comunidad, pero también les quisiera pedir que la edición México, que la vuelvan de 2 horas, si es posible, y que la cambien de día, porque no la repiten. Por lo regular su edición la repiten a las 9, pero esta no, porque el viernes no la repiten. O bien que la cambien de día, o que la sigan repitiendo los viernes para las personas que no la oímos en la tarde. Así si pueden hacer ese cambio, por favor. Y de nuevo felicitarlos por mantener a la comunidad informada, no manipulada. Y eso es lo importante de la misión de Radio Bilingüe. Gracias.
Muchas gracias por la sugerencia, una sugerencia muy concreta, y es el de ampliar los espacios para la edición de México, espacio de 2 horas. Muchas gracias por esa sugerencia. Vayamos rápidamente con Antonio de Cantua Creek, aquí en California. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel, ¿cómo están? Samuel, el motivo de mi llamada es acerca de un grave problema que aqueja nuestra comunidad. No sé si días recientes haya mirado las noticias acerca del agua potable en nuestra comunidad. En estos últimos 3 o 4 años, el condado de Fresno, que es quien administra, maneja el agua en nuestra comunidad, ha venido aumentando el costo, el precio en el agua que nos da para casa. Actualmente estamos pagando entre agua, drenaje y basura, que son los costos que él nos cobra junto a un solo bill, la cantidad de $170. Y recientemente vinieron a una reunión con la comunidad para avisarnos que tenían planes de un aumento extra de $40 más, que vendría a ser a 210, que es lo que la comunidad de Three Rocks está pagando actualmente, $210 por el servicio de agua, drenaje y basura. Hemos tenido algunas reuniones, de hecho nosotros la comunidad nos organizamos y protestamos en contra del aumento. Tuvimos el aumento, pero hemos sido presionados una y otra vez más por el condado, tratando de que aceptemos el aumento, y nosotros pues no queremos pagar, porque eso ya no lo podemos pagar, Samuel. Para nosotros no es una comunidad pobre que trabaja en el campo, personas deshabilitadas, personas jubiladas, madres solteras, con muy poco trabajo en nuestra área por la sequía. No podemos pagar eso, Samuel. Y el condado vino a una reunión ahora el día 12 de marzo con nosotros, en la cual venían acompañados con el supervisor de nuestra área, que es la señora Pacheco, y ellos, su propuesta fue, o pagan o les cortamos el agua para el día 12 de mayo. Y nosotros, yo personalmente les pregunté si tienen un plan para el día que nos corten, después de que nos corten el agua, y me dijeron que no. Yo les hablé acerca de una ley, la AB-685, que el Estado firmó, donde se compromete como un derecho humano a dar agua saludable y costeable a las comunidades. Nosotros tenemos más de 10 años, Samuel, con un agua que no se puede tomar y no se puede usar para cocinar. En nuestras escuelas, en los patios de juego, los niños todavía están tomando ese tipo de agua insalubre, contaminada, Samuel, y la verdad nos sentimos muy estresados de pensar qué vamos a hacer el día que el condado permite el corte de agua, Samuel.
Muy bien. Bueno, lo que me comprometo, señor Antonio, es a tomar nota de esto y definitivamente convertirlo parte de nuestro trabajo editorial. Vamos a entrarle seguramente al asunto del agua, que es un asunto que, por cierto, pues no solamente afecta a usted en la comunidad de Cantua Creek, sino a muchas otras comunidades agrícolas de escasos recursos, de campesinos pobres en todo el Valle de San Joaquín. Esperamos abordarlo como un asunto así, como un asunto que afecta a varias comunidades, no solamente en el condado de Fresno, sino en el condado de Tulare y en otras comunidades de escasos recursos. Gracias por la sugerencia, don Antonio. Seguiremos sobre ese tema. Muy bien, amigos, nos vamos a brevísima pausa. Regresamos con más, la parte final de este programa de aniversario.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Así es, amigos, 1-800-34-LÍNEA. Usted conoce muy bien, esa es la línea de nuestra tribuna libre. Y bien, para este programa tenía preparados algunos segmentos, algunos cortes de archivos, justamente para recordar muy en particular la secuela de los ataques, de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, contra el Pentágono, el avionazo en Pensilvania por allá, el 11 de septiembre del 2001. Y como ustedes recordarán, después de eso lo que siguió pues fue un tóxico clima de temor, histeria colectiva, desconfianza y hasta odio a todo lo que pareciera árabe, musulmán, gente morena, en fin. Y tenía preparados algún par de entrevistas de lo que pues en aquel entonces fueron voces que clamaban en el desierto. Una de ellas es de la líder histórica Dolores Huerta, del Movimiento Campesino, y la otra del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, con quien tuve la oportunidad de platicar a su paso por aquí, por San Francisco, en California. Le tenía preparado eso, pero yo creo que lo dejaremos para después. ¿Qué tal si mejor le seguimos con las llamadas que tenemos en nuestro conmutador telefónico hasta donde nos alcance? Vayamos con Indolfo, que nos llama desde Chowchilla, aquí en California. Indolfo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está, señor? Lo felicito por su programa.
Muy amable, Indolfo.
Sí, la razón de mi llamada ahora, el tema que yo tengo a exponer en su tribuna, es referente a la forma en que la autoridad del condado de Madera está perjudicando a nuestros estudiantes. estudiantes que muchas veces cometen un error mínimo, que muchos mínimo, y que los castigan de una forma, los sacan de la escuela, los llevan a una juvenil, y cuando salen de la juvenil los mandan a una escuela que le llaman la Black and White, o es una escuela no la escuela regular, diremos, hablando de la high school, y que los hacen perder, nomás los tienen ahí para cobrar por su asistencia, porque no los enseñan en ninguna forma positiva que les sirva a los muchachos, simplemente para que el distrito cobre por ellos. Entonces, y por cualquier mínima razón, los arrestan y los hacen perder el año escolar por tonterías, y eso lo podemos comprobar en los archivos del distrito escolar, en los archivos del condado, de los arrestos que hacen arbitrarios muchas veces, sí. Principalmente con nuestros muchachos hispanos o latinos, que es una barbaridad lo que están haciendo.
Oiga, permítame preguntarle, Indolfo, ¿ha sido usted afectado a nivel familiar, a nivel personal, por esas políticas de sanción, de suspensión, de expulsión?
Sí, señor. Mire, esto sucedió primeramente con un hijo mío cuatro años. Él, con mucho esfuerzo y con la ayuda de un director de una escuela de la comunidad de Lee Grant, California, a él me lo suspendieron de la escuela, y lo querían mandar a una escuela de esas que le estoy diciendo, en el distrito escolar de Chowchilla. Sí. Pero nosotros no lo aceptamos y buscamos ayuda a como diera lugar a no dejar que lo mandaran a esa escuela. Gracias a Dios y a la buena interpretación del director de la escuela de high school, de Lee Grant High School, él nos ayudó. Okay. Uh-huh. Ahorita mi hijo está para graduarse de la Universidad de Fresno State, gracias a...
Así que hace cuatro años dice que se graduó de la escuela preparatoria gracias a la ayuda que encontró por parte de un director escolar de Lee Grant, la población, y de esa forma pudo superar ese pasado que tuvo de alguna forma, pues medidas disciplinarias, sanciones, a usted le parecen muy arbitrarias. Superó todo eso gracias a una mano tendida, digamos, ¿no? De comprensión.
Esa escuela es un ejemplo para cualquier otra escuela.
¿Ha seguido usted involucrado en las asociaciones de padres, Indolfo?
Sí, señor. Y la cosa, la razón de mi llamada, en ese tiempo no lo expuse, pero hoy lo estoy exponiendo porque está sucediendo el caso con otro niño que yo conozco de la misma situación, y de que cómo la autoridad toma ventaja de cualquier mínima tontería, no deja a los niños ser niños, y cualquier mínima tontería, principalmente a los niños latinos, no les permiten, no les dan ninguna oportunidad en ningún sentido.
Déjenos su información de contacto, Indolfo, seguramente tendremos que volver sobre este tema, ya le hemos echado anteriormente un foco central, particularmente a lo que pasa en el condado de Kern, que es en el sur del Valle Central, considerado la capital de las expulsiones estudiantiles en todo el estado de California, el lugar donde más ocurren este tipo de, ahí sí, muy arbitrarias expulsiones. Ahora será seguramente el tiempo de pasarle el foco de la atención a otras zonas también del Valle de San Joaquín, donde nos reporta don Indolfo, también se cuecen habas, también están ocurriendo este tipo de cosas. Déjenos su información de contacto, Indolfo. Muchas gracias. Vamos por último con José, que nos llama desde Napa, norte de California. José, buenas tardes.
Sí, Samuel, buenas tardes. Sí me escucha, ¿verdad?
Perfectamente. Adelante, José.
Sí, mira, Samuel, a mí este programa, Línea Abierta, y tan programas con mucha sustancia como lo haces tú, no me gustaría que fuera una hora, sino que fuera unas dos o tres horas más, que se ampliara, porque yo esto lo veo de una manera literal como una reunión nacional, hablando de una manera de que cuando estamos en un cuarto hacemos comentarios y escuchamos, y lo bonito de la radio, de tu programa, es que estamos en nuestras casas o en nuestro trabajo a la noche, y muchos participan y nos retroalimentamos de sus conocimientos que tienen. A raíz de eso, nosotros deberíamos de hacer una conciencia y cuidar mucha esta arma, que es la radio y cómo cuidarla verdaderamente siendo contribuyentes de la radio para fortalecerla, para que en un futuro no se nos caiga. Ya nos pasó una parte que nos cortaron una parte del cuerpo donde ya no nos dan el noticiero, y eso es un indicador que estamos viendo que no hay recursos. Ahora, si no podemos como personas donar, o si no podemos, por muchos factores, por miedo, por temor, por desidia, o por muchas cuestiones, el no hacer, deberíamos de reunirnos y juntar firmas y pedirle a un organismo, ya sea nuestro consulado, nuestra embajada, donde se nos quitara un porcentaje para seguir fortaleciendo radio como esta, y muy en especial esta, que de verdaderamente se entrega para que nosotros haga cambios. Y digo, me gustaría hablar más sobre los comentarios que hiciste, pero parece que el tiempo apremia, y bueno, aquí la dejaría para que otros pudieran participar. Y yo les hago una invitación a todos los que escuchamos y a los que no hablan, pero que escuchan, que cuidemos la radio, y que en realidad, si no podemos hacer, hagamos una iniciativa de juntar firmas para que un instituto, una organización, nos quitara un porcentaje de lo que hacemos y se les canalizara a radios como esta. Porque si comparamos la radio con la televisión, la radio en este detalle le lleva un 100% arriba, porque la televisión es comercial y este tipo de radio es una manera de ver y solucionar problemas.
Pues muchas gracias por dar ese paso, además de ser radio participante, además de ser radio oyente y radio participante, ahora da un paso más al frente, don José de Napa, para convertirse o para hacer una exhortación de convertirnos en radio contribuyentes. Y efectivamente, dan el clavo ahí, don José, tomando en cuenta de que esta organización nuestra, pues es una organización no comercial, no lucrativa, independiente, y eso tiene sus grandes ventajas y desventajas. Es la forma de hacer periodismo, el estilo de periodismo que hacemos seguramente es una ventaja que no tienen muchas otras colegas en otras organizaciones periodísticas, electrónicas, nacionales por todo el país o inclusive en México. Pero sin embargo, la desventaja que nos da esto es pues la incertidumbre año tras año para reunir nuestro presupuesto, y hace ese llamado don José a favor de autoimponernos una especie de cuota a fin de apoyar medios como el nuestro. Efectivamente, este trabajo de Línea Abierta pues es constante, no se puede dar uno lujo de bajar la guardia, ponerse en plan de descanso, siempre hay que estar en la batallita, no solamente editorial, sino también en la batallita por hacer este proyecto un proyecto sostenible. Ya hay algunos, ya estarán enterados ustedes, algunos servicios parecidos al nuestro, similares, que han desaparecido de la faz de la nación. En México igualmente, ya ven lo que está ocurriendo también con algunos importantes medios informativos. No se puede uno dar el lujo pues de bajar la guardia, ¿no? Tenemos que estar constantemente en esta talachita que hacer informativo y también de sostenimiento. Sobre eso seguiremos conversando en futura ocasión. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Pasen todos muy feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.